7:48, bienvenidos a Hora 20. Hoy vamos a debatir varios hechos de coyuntura, analizaremos la conveniencia o no de los pronunciamientos, apoyos y comentarios que hacen políticos en ejercicio sobre la campaña presidencial y el rol que empiezan a desempeñar algunos candidatos. También daremos una mirada a un proyecto de ley que buscaría dar orden al empalme con el gobierno entrante. Después una opinión sobre la compleja situación de seguridad en Quibdó. Si nos alcanza el tiempo, una mirada a la decisión de Naciones Unidas en el caso de Rusia. Sandra Borda, politóloga, profesora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y por supuesto a la audiencia.
Jorge Iván Cuervo, profesora, columnista, gracias por acompañarnos.
Buenas noches Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20 en todo Colombia.
Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, bienvenido.
Diana, un saludo muy especial para usted, para los panelistas y para todos los oyentes.
Y también con nosotros el editor de opinión del diario El Tiempo, Federico Arango. Hola, Federico.
Hola, Diana. Hola a todas, todos los aquí presentes y que y a los que nos escuchan también. Muchas gracias.
Pues, en este proceso político por la presidencia de la República han sido varios los discursos que han surgido a favor o en contra de una campaña en particular. Para estos comicios los colombianos han sido testigos de pronunciamientos indirectos que ha hecho el presidente Iván Duque sobre el candidato Gustavo Petro. Ha utilizado palabras como demagogia, populismo, continuadores del chavismo para hacer referencia a la campaña del pacto histórico. Al tiempo que a cada propuesta que sale del candidato el presidente sale a revertir. Así lo ha hecho con la propuesta de condonar la deuda del ICETEX, la de suspender las exploraciones de petróleo o la propuesta sobre las pensiones. Escuchen ustedes esta última de hoy.
Ahora cuando yo oigo muchos discursos populistas que dicen que se acabe la minería en Colombia, ese sector representa casi el 2% del PIB de nuestro país. Entonces mucho cuidado con esos discursos sofistas y populistas y demagogos que quieren acabarla. No, lo que hay que hacer es formalizarla. Puede convivir la minería, puede convivir los hidrocarburos, puede convivir la reforestación, porque aquí no hay populismo, aquí hay ganas de trabajar en este país. Aquí no que queremos es trabajar, no que nos destruyan lo que se ha construido.
Sin embargo, estas pullas o comentarios para la oposición son una abierta participación en política. Vienen también de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y aunque desde ese lado se niega participación, esta semana cuando le preguntaron al alcalde si apoyaba a Petro, respondió: lo que se ve no se pregunta. Además, tres de sus principales secretarios en la alcaldía hoy acompañaban la candidatura de Petro y el movimiento con el que Quintero llegó a la alcaldía hace apenas dos semanas se sumó al pacto histórico. En Ibagué, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar al alcalde tras haberse pronunciado horas antes de las elecciones en favor de un candidato en las consultas. Un clima que va abonando discursos extraoficiales a lo de las campañas políticas. Quisiera una primera aproximación de ustedes sobre estos discursos que se van formando por fuera de las campañas casi de manera extraoficial. ¿Cómo ven estos comentarios viniendo de quienes vienen? Federico.
Digamos, es algo que en otros países no tiene mucho misterio en Estados Unidos, pero pues aquí hay una prohibición legal y eso es algo que no se puede pasar por alto. Pues yo incluso sería personalmente partidario de levantar esa restricción, que es algo que está sucediendo de hecho, como viendo muestra el recuento que acabamos de escuchar. Pero primero acabemos con la prohibición legal, pues porque finalmente se envía este mensaje nefasto, tan de herencia colonial, ¿no? De la ley se obedece, pero no, se acata, pero no se cumple. El presidente y el alcalde Quintero están acatando la ley, pero no le están cumpliendo. Y esto, pues, envía este no cumplimiento envía un mensaje funesto.
Perro.
Bueno, yo veo que también hay falta de claridad en lo que tiene que ver con qué es participación en política. Y esos escenarios grises es lo que está generando que se vuelva más grave para unos lo que diga determinado funcionario público o que para otros simplemente se trate de un tema del derecho a opinar. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que se destinen recursos públicos para participar en política. Ahí sí hay una línea roja que no se puede cruzar. cuando ya se destinan recursos públicos para participar en política, ahí ya está una flagrante violación de la ley. Pero en lo que tiene que ver con las opiniones, a mí me preguntaban hoy, por ejemplo, el tema del presidente Duque en su taller Construyendo País. Yo lo que contesté fue, vea, lleva 4 años contestándole a Petro todo lo que le dice Petro, porque de alguna manera lo que está hablando Petro tiene que ver con el gobierno de Iván Duque. Entonces él tiene que contestar porque hace referencia a lo que han sido sus políticas durante estos 4 años. Entonces ahí esa línea que para algunos es participación en política y para otros simplemente es defender su obra de gobierno, es en donde yo creo que hace falta mayor claridad en la normatividad vigente.
¿Qué opina usted, Sandra?
Pues Diana, yo creo que hay que hacer algunas diferencias que son importantes, y estaba pensando justamente en lo que decía Federico, porque claro, digamos, la distinción que existe en Estados Unidos es una prohibición expresa a los funcionarios nombrados, funcionarios de nómina, más no a los funcionarios electos, que yo creo que hace una diferencia grande. ¿Cuál es la razón, revisemos un poco, por la cual existe ese tipo de restricción? El Estado en general y sus agencias y sus instituciones están ahí para prestarle muchos servicios a la gente. Los estados proveen de subsidios, los estados le entregan a los ciudadanos constantemente una cantidad de servicios importantes, que si esos servicios y la entrega de el cumplimiento de sus funciones hacia los ciudadanos se supeditan a una lógica electoral, pues necesaria y obligatoriamente ponen a los ciudadanos en condición de restringir de la formulación de sus preferencias políticas. Si usted le dice a la gente, tiene que decírselo, si un funcionario que se encarga de la provisión de un servicio se matricula con un bando, se matricula con una alternativa política en un proceso electoral, indirectamente le está mandando el mensaje a la gente que está recibiendo el servicio, pues que tiene un problema, sí, que a la hora de decidir es mejor que decida por el lado del funcionario que le está entregando el servicio. Entonces, a mí esas restricciones sí me parece que tienen una lógica clara y que no necesariamente tenemos que quitarlas del tablero simplemente porque muy poca gente la cumple. Lo que pasa es que las tenemos que diseñar de una forma un poco más clara. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le veo en la declaración del presidente que usted acaba de formular? Rompe con la lógica que estaba describiendo Ricardo Ferro hace un minuto, porque eso no es el presidente respondiéndole a una crítica a Petro, sino que esta vez es el presidente el que está formulando, ya está actuando casi que como oposición a un candidato presidencial. Y eso, digamos, tiene un problema serio, y es que el presidente está allí para gobernar hasta el último día y no para dedicarse a básicamente responder a las propuestas que tengan los candidatos en un escenario electoral. Me parece que se ha extralimitado un poco en eso. Me parece que el solo hecho de que haya manifestado cuál es su propia preferencia política ya pone a la ciudadanía en problemas. Uno se está esperando que el Estado mantenga cierto nivel de distancia frente al proceso electoral, justamente para constituirse en una suerte de actor imparcial frente a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan definir sus preferencias políticas sin necesariamente sentir que existe una presión por parte de las instituciones del Estado en una dirección o la otra. Entonces, independientemente de que uno le dé a eso una figura legal, independientemente de que uno formalice ese tipo de restricciones, yo creo que sí, parte de nuestra cultura política debería pasar necesariamente por una autorrestricción o una autocensura por parte de aquellos que ejercen desde el Estado, entendiendo perfectamente que su lugar no es el de estar en el debate electoral, sino en el área de la gestión pública y de la atención a los ciudadanos.
Cuervo, ¿qué efecto puede tener en el panorama político cuando el presidente Duque se pronuncia en contra de alguna propuesta o se manifiesta de manera como lo ha hecho en el caso de Gustavo Petro?
Pues a ver, si nos atenemos a lo que es la aprobación de la acción del gobierno de Duque en las encuestas, pues me parece que digamos, una crítica venida de presidencia le cae bien a la propuesta, porque uno dice, con ese nivel de popularidad tan bajo, cualquier cosa que diga el contractor político se beneficiaría de ello. Pero más allá de eso, creo que tanto Federico, Sandra como Ricardo tocaron tres cosas sobre las que yo quisiera precisar muy rápidamente. Yo creo que Ricardo plantea una cosa que es importante. No hemos dado el debate de qué significa participar en política, ¿sí? Es una opinión, porque digamos, si usted va a participar en política opinando, ahí hay un conflicto de derechos, que es la libertad de expresión que tiene un servidor público sobre cualquier tema. Y la participación en política es cuando claramente un servidor público utiliza los recursos del Estado para direccionar en un momento una elección o una preferencia ciudadana. Entonces yo creo que ahí tenemos que dar ese debate. No comparto la idea de Federico en el sentido de que deberíamos quitarnos la máscara y que todo el mundo pueda participar en política. Yo creo que en Estados Unidos también no es un ejemplo directo para Colombia. ¿Por qué? Porque por ejemplo el presidente de los Estados Unidos se puede reelegir inmediatamente para un segundo periodo, y el presidente, uno lo ve, usa un discurso de defensa de sus políticas y de enfrentar a su contradictor si se quiere reelegir, y eso hace parte de la cultura política de los Estados Unidos. En el caso colombiano, no, y recuerde que cuando hubo la reelección se discutió mucho que si el presidente debería pedir una licencia o una suspensión durante unos meses de la campaña para que su lenguaje y su recurso simbólico al lenguaje no fuera usado, digamos, entendido como una neutralidad o como un rompimiento.
Mire, yo quisiera mencionarles un artículo de Héctor Riveros en La Silla Vacía que me pareció muy importante, porque se llama Duque el Abusador, donde él básicamente ha planteado que de forma abierta ha transgredido el principio de neutralidad que el sistema le ha impuesto a los presidentes en materia electoral desde el Frente Nacional, y lo hace de una manera pues solapada, sí, pero también no sé hasta qué punto solapada, porque hoy, digamos, ya fue mucho más directo, y plantea algo que me ha parecido muy interesante, y es, Duque lo hace, pero hasta qué punto eso incluso se le convierte a Petro en una maravilla, porque que lo haga un presidente impopular seguramente hace parte de las razones de éxito, dice Héctor Riveros, del político al que está atendiendo, ¿o no?
Sí, Diana, no,
y Petro lo hizo.
Mi punto con esto, Ricardo, y es, en el artículo de Héctor, Ricardo, me disculpas, y es, no hemos entendido la función del jefe de Estado. El Estado debe ser neutral, por ejemplo, ¿frente a qué? Frente a la religión, ¿sí? La neutralidad del Estado frente a creencias religiosas, la neutralidad del Estado frente a creencias políticas. Entonces, el presidente de la República se comporta como un jefe de partido en la presidencia de la República, presidente Duque. Cuando un jefe de Estado debe brindar neutralidad política y asegurarse que la campaña electoral se dé sin que el Estado influya en eso. Y claro, entonces aquí hay la famosa antecedente del procurador Mario Aramburu, que le envió una carta en su momento al expresidente Carlos Lleras, o a Carlos Lleras, porque Carlos Lleras había manifestado su preferencia por Misael Pastrana Borrero en los años 70. No es, no, y entonces aquí tenemos un tema. A la procuradora Cabello le pregunta a Yanida Amada en El Tiempo el domingo que si va a hacer algo, y dice: primero, no es mi competencia directa con el presidente, lo cual es cierto, porque eso corresponde a la Cámara de Representantes, cuya función disciplinaria nunca la ha activado, casi siempre es la penal. Digo, pero además, yo no estoy en contra de lo que dice el presidente, porque eso hace parte de la libertad de expresión. Entonces, en su momento Maya también le envió un mensaje a Pastrana. La procuradora tiene algo que el Ministerio Público tiene en todos los países, que se llama la magistratura moral, que no es la función disciplinaria. Si la procuradora dijera, sí, que no está bien que el jefe de Estado se pronuncie en campaña política y que en función, en favor de uno u otro candidato, eso sería suficiente, porque no habría ni que investigarlo. Pero si la misma procuradora en el acto de posesión habló de su gobierno, pues ahí no tenemos neutralidad por parte del Ministerio Público para poner en cintura al presidente, que yo creo que con sus declaraciones sí está desbordando la función de neutralidad que le corresponde
ahora
al jefe de Estado.
Y no solamente, perdón, en el ámbito de la competencia electoral. Me pregunto acá si el presidente está entendiendo que hay independencias frente a las cuales pues él no se está parando donde tiene que pararse. Y me refiero también a la misma columna de Héctor Riveros, donde habla de influencia en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ambientales para despedir una licencia que ampara el fracking como método de explotación, o cuando ordenó usar mayorías accionarias en Ecopetrol para imponer al gobierno una junta directiva, o cuando interfiere en la independencia de la Junta del Banco de la República para impedir que se adopten correctivos. O sea, ¿de qué manera, hasta dónde, digamos, aquí hay un cruce que no ha entendido el presidente de la República, o es que está haciendo, según ustedes, algo correcto?
Pero Diana, un tema simplemente adicional, y es que no podemos desconocer que Petro en este momento es congresista por el estatuto de la oposición. Él es la oposición del gobierno. Él tiene la doble connotación. Él es candidato presidencial, pero también es el congresista, el senador que está en este momento en el Congreso de la República haciéndole oposición al presidente Duque. Y lleva 4 años en eso, y durante los 4 años siempre ha salido Duque y ha salido el gobierno a contestar frente a sus propuestas, porque es la obra de gobierno del presidente Duque. En este momento está en rendición de cuentas del presidente Duque por todo el país, y obviamente que en esa rendición de cuentas tiene que hacer también valer lo que las inversiones que ha hecho el gobierno durante todo su periodo.
Pero es que esa, yo creo que es justamente la razón por la cual las restricciones de carácter legal no nos ayudan mucho a entender qué es lo que está pasando, y por eso es que creo que cada funcionario tiene que ponerse un poco en la tarea de mirar hasta dónde sus declaraciones son o no son intervención en política. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que ni el presidente ni ninguno de estos funcionarios debería estar haciendo proselitismo político. Yo no sé si de pronto sí deberían manifestar sus preferencias, en eso difícil un poco con la ley, porque tal vez sea mucho más fácil que todo el mundo ponga sobre la mesa cuáles son sus preferencias, eso sí, evitando hacer proselitismo. Pero lo que yo me pregunto es, digamos, ¿en serio vamos a pensar que lo que está haciendo Petro en este momento...
¿Plantear la preferencia no es hacer proselitismo? ¿Cuál es la diferencia?
No, yo creo que no, Diana, porque yo creo que eso le deja claro a la gente. Si usted, por ejemplo, es una persona que es del mismo partido de un candidato, se sobreentiende que usted está mucho más del lado de ese candidato que de los otros, ¿sí? O sea, a mí no me sorprende para nada que el presidente Duque haya dejado claro que su coalición es la coalición de derecha. Pues ¿a quién le sorprende eso? Lo que sí no debería pasar es que esté haciendo proselitismo político, y a mí me parece que lo que hace a la hora de calificar los argumentos que está construyendo Petro en el escenario de campaña, porque es que Petro no está hablando desde el Congreso, ciertamente es senador, pero Petro no está comportándose en este momento como senador, está haciendo sus declaraciones en plaza pública y está haciendo sus propuestas como candidato presidencial. Entonces, cuando hace sus propuestas como candidato presidencial y el presidente se engancha en responderlas, en analizarlas y en contradecirlas, pues eso es participación en política, y eso sí es proselitismo. Yo creo que la diferencia no es una diferencia tampoco tan difícil de identificar. Lo que pasa es que sí creo que existe la intención por parte del gobierno de involucrarse en el proceso electoral. Creo que lo hicieron con lo de la ley de garantías. Creo que lo siguen haciendo con lo del empalme que vamos a discutir en un momento, y creo que lo están haciendo con las declaraciones a través del presidente y con muchas otras instancias que hemos conocido recientemente. Y creo que saben que lo están haciendo, no lo están haciendo ingenuamente, no lo están haciendo porque no se estén dando cuenta. Entonces, ese es el sitio donde uno esperaría que un gobierno responsable trate de mantener unas líneas políticas que le mantengan una distancia y un nivel de neutralidad importante frente al proceso electoral, única y exclusivamente buscando, como decía hace un momento, que la gente se pueda salir tranquila a la hora de votar y no tenga que estar pensando en que tiene que preservar su puesto, o que tiene que preservar su subsidio, o que tiene que preservar cierto servicio que le está prestando el Estado en manos y en cabeza del gobierno actual.
Federico, es un tema de dinámica de campaña, de agenda de campaña. El presidente finalmente se inserta en él. Entonces, Petro le va marcando la pauta. A cada afirmación, a cada propuesta de Petro viene la respuesta del presidente, y el presidente casi que, pues, entonces podría ser invitado a los debates, porque finalmente es una voz que está permanente, activa, relevante en la campaña. No es que de repente en un pronunciamiento oficial, en un discurso, sentó unas bases, manifestó, como decía Sandra, una preferencia en términos generales. No, estamos en lo específico, en el día a día, y si va un poco en términos futboleros haciendo una marcación hombre a hombre cuando debería ser de pronto en zona.
Pero hoy habló 2 horas el presidente, y en las 2 horas se tomó nada más esa parte, pero no fue todo lo que dijo el presidente.
pero estaban suficiente.
No, lo que quiero decir es que tampoco podemos descontextualizar lo que está haciendo el presidente de la República.
No, yo les puse el audio tal cual como es, nadie lo ha descontextualizado.
No, digo yo que no es solamente esa parte lo que habló el presidente hoy.
Claro,
está
en un
taller. Muchas... En donde
bueno,
habla dos
por
horas.
Fortuna, ¿qué tal que se horas? Le dedicara todo el discurso a Petro? Y si estaríamos en un escenario muy difícil.
Pero Sara,
estamos contentando con
también
poco.
También hay hechos políticos que tienen una.
Y proselitismo es invitar a votar. Proselitismo no es lo demás.
Muy complejo, que yo no lo había visto. Por ejemplo, esa reunión en la que el presidente de la República, con el presidente de Asofondos, anuncia que los recursos de los fondos de inversión se van a usar en infraestructura, es un acto claramente político, porque digamos, si algo ha puesto en la agenda el candidato Petro, independientemente de si uno está de acuerdo o no, es todo el tema pensional, ¿sí? Y que no le vamos a expropiar las pensiones. Y el presidente sale con el presidente del gremio de los fondos de pensiones a anunciar inversiones millonarias con los fondos, con la plata de los fondos de pensiones. Eso es un acto político. Alguien diría, si quisiéramos ser estrictos en términos de responsabilidad legal, es muy ambiguo lo que pasó ahí, pero ese tipo de cosas no las debe hacer el jefe de Estado, así de sencillo. El jefe de Estado tiene que tener un decoro institucional del que hablaba, por ejemplo, Alberto Lleras Camargo. El jefe de Estado tiene que estar un poco por encima de la controversia política y de la confrontación, porque dice la Constitución que el presidente de la República simboliza la unidad nacional, y entonces al querer simbolizar nacional no puede dividir esa unidad nacional con esos mensajes que claramente están orientados en las preferencias de un candidato.
Me gustaría pasar ahora a una polémica que se ha desatado por un proyecto de ley que reposa desde diciembre del año pasado en la Cámara de Representantes. Se trata de la Ley 392, impulsada por el Ministerio del Interior, en la que se busca dar una nueva normatividad al proceso de empalme entre el actual gobierno y el entrante el 7 de agosto. En el proyecto se establece que debe haber un responsable del proceso, un gerente, por un periodo definido, pero causa curiosidad que se crea un gerente adicional en temas de seguridad, pero al tiempo, en estos asuntos, se podría guardar absoluta reserva hasta el fin del gobierno o hasta cuando el presidente saliente lo considere óptimo. La actual ley, la 951 del 2005, fijó los parámetros de empalme. Sin embargo, ahora la oposición ha denunciado que esta limitación en asuntos de seguridad nacional sería antidemocrático, anticonstitucional, como lo dijo el candidato Sergio Fajardo. Por otro lado, el ministro del Interior, Daniel Palacio, salió en defensa de la iniciativa, diciendo que el proyecto permitirá al nuevo gobierno acceder a más información antes de la posesión. El gobierno limitando el acceso a la información con esta ley, ¿puede un gobierno saliente ocultar o no entregar la información en los tiempos que considere? Sandra.
Diana, un par de comentarios sobre ese proyecto, porque lo estuve leyendo hoy con cuidado y creo que si bien algunos de los partidos de que están en este momento en la contienda electoral han manifestado sus preocupaciones, creo que pasaron por encima unas cosas adicionales que a mí me parecen tanto o más preocupantes como lo que ellos señalan. Lo primero es que me preocupa mucho, bueno, primero el proyecto codifica un montón de comportamientos que ya existen, digamos, ya esos empalmes se dan de esa forma, ya hay gerentes de empalme.
Ya hay un gerente encargado, así ha sido siempre.
Digamos, está haciendo un esfuerzo por codificar comportamientos existentes que me parece a mí un poco inocuo, pero bueno, eso no hace daño. ¿Qué es el sitio en donde siento que se hace un poco de daño? Lo primero es que, digamos, lo que contempla ese proyecto de ley es que haya un informe de gestión del gobierno saliente que al final del proceso de empalme tienen que aprobar los dos actores, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante.
Y como una validación a lo que dejó.
Exactamente. Lo que quiere decir eso es que básicamente le están proponiendo al gobierno entrante que acepten todo el informe de gestión que ellos están haciendo, que lo acepten públicamente con firmas y demás, lo que limitaría sustancialmente la capacidad de maniobra del gobierno entrante.
Ahí le pregunto concretamente, porque uno podría pensar que aquí hay un acto de valídennos, apláudennos y chao, pero digamos, en términos prácticos, ¿qué implicaría esa validación? ¿Implicaría, por ejemplo, que no se pueda hacer cambios en determinadas políticas públicas?
No solamente eso, Diana, sino que la validación básicamente lo que está implicando es que cuando el gobierno siguiente quiera hacer una crítica a la gestión que adelantó el gobierno anterior, lo que va a hacer el gobierno anterior va a decir, pero bueno, ¿cómo es que me está criticando si acá yo le presenté mi informe y usted estuvo de acuerdo con todo lo que yo le dije? Están diciéndole al gobierno entrante que no puede hacer uso, y es paradójico que lo haga este gobierno, del espejo retrovisor en materia de gestión. No, eso me parece una cosa.
Pero además olvidémonos atractiva. Que fuera este gobierno, es cualquier otro gobierno. Por ejemplo, si fuera el de Petro el siguiente y le tuviera que entregar al que viene.
Entre otras cosas, eso lo limita a usted mucho, porque parte de lo que dice la ley también es que el gobierno siguiente se compromete a darle continuidad a proyectos de gestión que hayan sido contemplados por el actual gobierno como proyectos de gestión de mediano y largo plazo. Entonces, digamos, ahí hay un nivel de compromiso que a mí me parece tremendamente inusual y que limita mucho la capacidad del gobierno entrante de producir cambios y de producir transformaciones. Y una cosa adicional con respecto al uso de la información, Diana. Oí a varios candidatos diciendo que el problema era el uso de la información relacionada con los temas de seguridad, y resulta que no es solamente esa información. Lo que el proyecto de ley dice básicamente es que no es solamente la información que la ley contemple como confidencial o como privilegiada, pues, o restringida, sino que cualquier información, lo dice literalmente, que resulte sensible y de importancia vital, tiene que ser conservada en estos lugares sin llevarla a la esfera de lo público. ¿Y quién determina cuándo esa información es sensible y de importancia, exacto, vital? Las autoridades salientes. Y si no lo hace el gobierno entrante, lo que dice el siguiente párrafo es que se iniciará un proceso disciplinario en contra de aquel que decida contar esa información. Repito, no están hablando solamente de la información en materia de seguridad. Yo aquí todavía no estoy en el acápite de seguridad. Entonces, de nuevo, me parece tremendamente inusual. Sobre la cápita de seguridad, una cosa adicional que es tremendamente preocupante. No solamente restringen el acceso a la información al presidente, se lo dan solamente al que tenga que ser el ministro de Defensa, y eso ya lo ha dicho el pacto histórico y lo ha dicho la coalición de la esperanza, es tremendamente inconveniente, sino que además en el párrafo siguiente dice que si existe una situación de excepcionalidad, si existe un estado de sitio, si existe una situación que el presidente juzgue como acuciante en materia de seguridad nacional, en ese caso se reservan el derecho a no compartir la información ni siquiera con el gobierno entrante. Lo que me parece tremendamente preocupante.
No tiene un precedente en este
porque
país.
Si hay algo que uno quiere compartir en un momento de seguridad nacional difícil para el país, es la información para que el gobierno siguiente pueda reaccionar y pueda construir política pública y pueda mantener el país seguro. Al contrario, se están reservando el derecho de mantener la información y no entregársela al gobierno entrante. Entonces, yo encuentro este proyecto tremendamente inconveniente, no le veo buenas intenciones, para serle absolutamente honesta. Uno lee esto y no queda con la sensación de que lo que están procurando es un proceso expedito y eficaz de empalme, sino que todo lo contrario, lo que están buscando es encontrar formas de amarre en materia de información y en materia de gestión y en materia de transición hacia un gobierno distinto, que a mí me parecen tremendamente preocupantes.
Usted, Pedro, desde el Centro Democrático, ¿qué explicación le da a que un gobierno saliente quiera guardarse esta información e impedir el acceso al que entra, independientemente el que sea?
Diana, yo tengo una visión diferente. Yo no parto de un dedo acusador como lo tiene Sandra en este momento, sino yo lo que creo es que es necesario que en esos empalmes se pueda tener claro de quién son las responsabilidades. Los problemas más graves que hay, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental y municipal, en los empalmes, es que muchas veces no se sabe de quién fue la culpa. Entonces hay un escenario ahí gris en donde terminan asumiendo responsabilidades los gobiernos entrantes de lo que venía del gobierno anterior. Y a mí me parece que es necesario que quede claro en el empalme hasta dónde llegó el gobierno saliente y desde dónde asume el gobierno entrante.
Pero eso se da solamente con el acceso a la información. Y si la información no se da...
Sí, pero es que el gobierno entrante tiene una fecha en la cual entra. Es a partir de ese día cuando se posesiona el nuevo gobierno. El gobierno Trate no se posesiona antes, se posesiona ese día.
¿Y por qué entonces
antes
este no gobierno sí lo pudo tener para poder preparar sus decisiones con la anterioridad necesaria?
No, vea, uno de los problemas más graves que tiene el país es el tema de los elefantes blancos, Yara. En donde nosotros tenemos una cantidad de obras inconclusas, obras
sí,
que
pero,
no se terminan.
No estoy entendiendo. A ver, lo que aquí dice el proyecto es que hay áreas en las que las autoridades actuales podrían tomar la decisión de no compartir esa información con el gobierno siguiente.
Claro, porque no se ha
posicionado. ¿Cuál es el propósito de no hacerlo? ¿Cuál es el propósito
que no se ha posicionado el presidente nuevo?
Pero perdóneme, ¿y por qué cambiar una situación que históricamente el gobierno saliente le entrega al gobierno entrante la información en los tiempos en que ya la ley del 2005 lo planteó?
Y no solamente eso, el mismo proyecto de ley contempla un montón de casos internacionales en los que se hace eso. Entonces yo no entiendo, si se están inspirando en la experiencia internacional, ¿por qué están proponiendo una cosa distinta? Y voy a añadir solamente una cosa, hay una parte de esto que dice que el famoso informe que tienen que suscribir las dos partes puede constituir acervo probatorio en el futuro. A mí lo que me da la impresión, y esto no es dedo acusatorio, léase esto con mucho
cuidado. No, ya lo leí, Sandra, y obviamente eso está en discusión.
No entiendo cuál es la necesidad de asegurarse tantísimo de que nadie esté en condiciones de revisar la gestión que ha hecho este gobierno. ¿Tan
hombre,
mal
usted...
lo hicieron? De verdad,
y de que además,
Sandra,
de que además de que no la pueda revisar, si la revisa la tenga que avalar.
Dice que no tiene dedo acusador y escuche de lo que está diciendo, Sandra. Ahí está acusando al gobierno. Está juzgando al gobierno.
Es que la pregunta que yo me hago acá es, ¿por qué un gobierno necesita que la información que se dé deba ser avalada por el siguiente, que además pueda convertirse en una herramienta?
No es que sea avalada, es que tienen que ponerse de acuerdo los dos en la recta final. Oiga, hasta aquí llegó usted como saliente y aquí arranco yo como entrante. Y obviamente
eso ha sido así siempre, ¿no?
Y tienen que hacerse salvedades. Eso no significa, como dice Sandra, que tienen que quedar de acuerdo en todos los temas. Por supuesto que no. Habrá temas en los cuales no están de acuerdo.
Claramente el proyecto de ley, el informe de salida del gobierno que se va, tiene que estar aprobado.
Claro.
Tanto por el gobierno que está saliendo como por el gobierno que está entrando.
¿Y qué pasa si no lo aprueba?
El contenido de ese informe constituirá acervo probatorio.
¿Y qué pasa si no lo aprueba?
Eso me parece interesante. ¿Qué pasa si no lo aprueban?
Sandra, ¿qué pasa si no lo aprueba?
Ese es un buen punto. ¿Qué pasa si no lo aprueba?
Lo más
tiene que aprobar.
Esa pregunta de Ferro me parece interesante porque el gobierno entrante no está obligado a aprobarle al gobierno saliente nada.
Puede hacer salvedades.
Federico y Cuervo, ¿qué lectura tienen del proyecto?
Varias cosas. Yo comenzaría como también por recordar cuántos empalmes se han hecho en Colombia en la vida republicana. Ahora ha habido algunos más o menos problemáticos, algunos con sobresaltos, pero pues Gustavo Petro entregó la alcaldía a Enrique Peñalosa y funcionó. Ahorita pues hubo un empaño entre Juan Manuel Santos y Iván Duque y fluyó. Entre extremos muy opuestos se han dado procesos de este tipo y han fluido la mayoría con de pronto, estos temas que quedan en el aire como lo decía Ferro, pero digamos la mayoría no ha tenido ningún problema. Y esto lleva a la pregunta, ¿qué necesidad? Pues que esa es mi primera gran pregunta. Si de las digamos pocos, si había un protocolo o alguna, digamos, no sé si merezca el calificativo de institución que venía funcionando en Colombia, era la del empalme, qué necesidad de una ley. Un poco es como las relaciones en la familia. Una familia, los ritmos, la rutina diaria funciona, hasta quién sabe qué hace, pero cuando empieza, bueno, usted tiene al hijo hasta las 2 de la tarde, yo se lo recibo a las 2:01 y usted saca el perro, es porque las cosas, hay algo está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí envía un mensaje de que algo está pasando, de que hay una desconfianza que no había hace 4 o 8 años, que queda en el aire, ¿no? Y que creo que no le conviene a un proceso electoral que justamente está tan afectado, digamos, ya por todo lo que hemos visto, todo lo que vimos el 13 de marzo y bien conocemos en términos de credibilidad de la registraduría de lado y lado. Otra pregunta, pues la pregunta es, quedan los puntos abiertos como lo que pronto se bueno, y otro tema que se me había olvidado, hay que tener presente el contexto en el que vamos a estar. Todos quisiéramos que el terminada, asumiendo que va a haber segunda ronda, a las 6 de la tarde, 7 de la noche de ese día, el candidato perdedor conceda el triunfo. Todos queremos, pero con el estado de cosas es difícil, una diferencia apretada, una registraduría cuestionada, es un caldo de cultivo muy complicado, y en un escenario de varias semanas de reclamos y de varias semanas de confrontación, de escrutinio, de pelea voto a voto, es perfectamente factible. Yo me pregunto entonces si esto se prolonga, Dios no lo quiera, 2 semanas, 3 semanas, ¿quién es el candidato electo? ¿Quién es el ganador? El proyecto es muy claro en que pues, tiene que ser así. El empalme tiene lugar entre el presidente, entre el gobierno saliente y el candidato que ya es electo. En un clima de incertidumbre, como es una posibilidad que puede darse, ¿qué va a pasar ahí? Son preguntas que pues, sumaría esta pregunta a las que ya ha hecho Sandra, y concluiría diciendo que no le veo necesidad. Y bueno, y un tema más, tenemos el antecedente pues me lo veníamos discutiendo del mandatario, el presidente, que dice por un lado que es garante, que no se va a involucrar en el proceso, pero se dan estos matices que acabamos de ver. Entonces esto ya crea un clima, listo, se presenta el ministro de Palacio, ha sido muy claro en que esto no de ninguna manera...
¿Podría uno pensarse que es un proyecto pensarse que Petro va a ser presidente o le van a negar la misma información?
Es que estamos en esta lógica de que no, tranquilos, todo está bien, estamos, pero de repente hay hechos que van por lado distinto a las palabras.
Cuervo.
Diana, varias cosas. Yo creo que, y estoy de acuerdo con Federico, si algo viene funcionando bien, sobre eso hay una cultura institucional en Colombia importante de empalmes, y creo que el ejemplo de Bogotá ha sido significativo. Alcaldes de distinta filiación política e ideológica han hecho el empalme sin ningún problema, y creo que en eso lo hemos hecho bien. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿qué descubrió el gobierno que se estaba haciendo mal para resolverlo? Cuando uno trabaja temas de política pública, lo primero que uno dice es, oiga, no invente problemas donde no hay. Los problemas, o sea, un gobierno interviene cuando ve problemas. Y entonces empiezan a ver cosas, por ejemplo, Ricardo decía, es que se tienen que garantizar los compromisos de los gobiernos, pero resulta que en nuestra práctica, el gobierno entrante, tanto a nivel nacional como a nivel departamental como municipal, en la práctica gobierna los primeros 6 meses con el plan de desarrollo y el presupuesto que le dejó el gobierno anterior. Porque el plan de desarrollo se aprueba más o menos en el sexto mes y el presupuesto más o menos en el séptimo o el octavo mes. Y nadie se ha revelado frente a esa situación. Los primeros 6 meses es denunciados de política, cómo voy a hacer, ir armando los equipos, pero y todo es la apuesta del plan de desarrollo. Y en esos primeros 6 meses se gobierna con el anterior plan de desarrollo. Y eso ha funcionado bien. Entonces, por ejemplo, si hay obras que es continuar, si hay anticipos que pagar, si hay presupuestos que asignar, eso está definido en el decreto de liquidación del presupuesto. Entonces yo no creo que haya un problema, y yo creo que Diana le dan el blanco, y con eso quiero decirlo. Si no hubiera una probabilidad mayor hoy a la del 2018 de que Gustavo Petro fuera presidente, no estaríamos discutiendo esto. Y voy a hacer una pregunta mayor: ¿será que sobre todo en los temas de seguridad y de defensa nacional habrá inquietudes y desconfianza por parte del estamento militar de entregarle información que ellos consideran sensible a un candidato como Gustavo Petro? Porque ese es un tema.
¿Y qué tipo de información podría ser esa? Es mi pregunta.
Pues no sé, información, digamos, la información de inteligencia, muchas veces información de inteligencia reservada a la que no tenemos acceso los ciudadanos, con la que se toman decisiones, por ejemplo, sobre operativos militares, sobre compra de armamento, sobre convenios militares, ahorita que tenemos un estatus especial de invitado ante la OTAN, son cosas que uno llamaría realmente sensibles y de seguridad nacional, pero que naturalmente las tiene que conocer el jefe del Estado, porque él es el comandante jefe de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, lo dice la Constitución. Y si va a llegar un presidente de distinto signo ideológico y el gobierno saliente va a generar una serie de desconfianza y de restricciones, pues vamos a tenernos que hacer la pregunta, y es si este gobierno, si llegara a ganar Petro, está dispuesto a reconocer el triunfo y está dispuesto a hacer una transición institucional, democrática y tranquila, como por ejemplo la hicieron en Chile, y que lo tenemos ahí como espejo. Yo sí ya me empiezo a hacer esa pregunta. Entonces yo me hago esta visualización. Siempre que el presidente se posesione, el 7 de agosto va al Congreso, creo que es al día siguiente, va a la Escuela Militar de Cadetes y hay una ceremonia simbólica en la que le entregan le entregan algo que es como el traspaso del poder de las fuerzas militares, como el famoso maletín de los Estados Unidos. ¿Será que eso va a pasar esta vez? Porque mire que eso no es una regla constitucional, eso es una tradición política institucional que siempre se ha respetado. La pregunta es, ¿será que sí? Y lo digo siempre como probabilidad. Si Gustavo Petro llega a ser presidente, por ejemplo, ese tipo de cosas no van a pasar. Ya hay que empezar a preguntarse eso, y yo me lo pregunto como ciudadano.
Diana, para contestarle a Federico, ¿desde cuándo desde que hay la declaratoria de la elección por parte de la organización electoral, desde ese momento se sabe quién es el nuevo presidente de la República? Para que ahí ya puede arrancar el nuevo empalme.
Ricardo,
pero yo quería decirle otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente tiene una operación para poder capturar a un cabecilla de la guerrilla? Y es una operación que debe darse en el término antes de que él entregue el poder. Él tiene la obligación de comentarle sobre esa operación al siguiente presidente de la República. No tiene por qué hacerlo.
No, pero si la operación tiene... es el 8 de agosto, sí.
Claro,
la operación es el 8 de agosto, sí.
Es diferente. Porque es que el 7 de agosto ya arranca el nuevo presidente. Pero si la operación es antes del 7 de agosto, él no tiene la obligación de hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo, Sandra.
Ricardo, antes...
Pongamos ejemplos del proyecto de ley, porque el proyecto de ley sí contempla excepciones y a mí me parece importante revisarlas. No hablemos de hipotéticos, hablemos de lo que está diciendo.
No, porque es que esto es un ejemplo real, Sandra.
El proyecto de ley
es un ejemplo real.
Es una cosa mucho más amplia.
No.
No, pero entonces, ¿de qué estamos discutiendo?
Estamos hablando de real.
Termine Federico, que tenía la palabra.
Bueno, de acuerdo, digamos que se dan reclamaciones, que es un voto a voto, que la cosa es muy reñida y solo se, en un escenario hipotético, solo se declara ganadora, digamos, Gustavo Petro el 2 de agosto y ya tenemos el 3 de agosto, de dos meses, porque es algo que puede pasar, y ya tenemos una ley aprobada que habla que el proceso tiene que comenzar, como decía, entre el presidente y el candidato electo, pero como no hay candidato electo, solo hasta unos días antes, ¿qué pasa ahí? ¿Se hace un empalme express, relámpago? Yo creo que al no tener la ley, puede facilitar comenzar. Bueno, poco es lo que pasó en Estados Unidos, que ya empezaron figuras del miembros del gobierno Trump a aceptar la realidad, así su presidente no, así todavía estuviera este clima en septiembre, pero empezó un empalme suave, que llaman.
Ricardo,
ya le doy la palabra a Sandra.
En todo caso, el empalme se tiene que dar, así sea dentro del ejercicio del poder del nuevo presidente de la República, se tiene que dar, punto número uno. Y punto número dos, yo estaba explicando un tema que es importante en el empalme, que no es un tema menor, que es el tema de las responsabilidades en las obras inconclusas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una obra que de la cual se ha venido hablando mucho en los últimos días, que es el tema del túnel de la línea. Cuando usted le pregunta a los funcionarios del gobierno Santos, que estaban encargados de todo el tema de infraestructura, ellos tienen un avance de obra de este túnel mucho más allá de lo que hablan los funcionarios del gobierno Duque. Ahí es muy importante que podamos nosotros tener claridad sobre realmente en qué porcentaje de ejecución están las obras, para que asimismo el gobierno saliente, si es que deja una obra inconclusa y esa obra se convierte en un elefante blanco, tenga que responder ante los entes de control, cosa que a mí me parece que es necesario para el país que pueda suceder, que podamos tener claridad entre qué hace el gobierno saliente y qué hace el gobierno entrante, y que obviamente de eso tienen que levantarse las actas respectivas.
Claro, pero esas obras que están atadas al contrato ya están las
condiciones
presupuestales definidas, eso no lo va a cambiar esta cosa.
Pero es que además este es el sitio justamente en donde la cosa se torna complicada, porque me estoy acordando de una experiencia particular que fue la experiencia de la construcción de la Cinemateca de Bogotá, que fue una obra que dejó contratada a Gustavo Petro y que Enrique Peñalosa se negó a considerar como una de sus obras prioritarias y se necesitó de mucha presión social para que la empezara a construir. Parte de lo que sucede cuando cambian de gobiernos es que las prioridades en materia de gestión cambian sustancialmente, y uno no le puede pedir a través de una cosa de amarre de este tipo al siguiente gobierno que acoja todas las prioridades del gobierno anterior en materia de construcción y en materia de gestión de obras y en materia de gestión en general. Yo creo que eso es un riesgo enorme que el gobierno siguiente no va a asumir, y creo que tampoco va a aceptar el diagnóstico que haga el gobierno saliente del estado en el que está dejando las obras. Eso no se ha hecho nunca, digamos. Ningún gobierno llega diciendo, comprometiéndose, firmado y notariado con las obras que está dejando el gobierno anterior, porque todo el mundo llega a definir prioridades distintas. Entonces, a mí lo que me da la sensación de esto es que se está buscando gestar un poco de continuismo a las malas, a través de un proyecto de ley, y eso es una cosa que no va a prosperar, en primer lugar porque es inconstitucional. Parte de lo que uno quiere cuando está cambiando de gobierno, y sobre todo si eventualmente llega a cambiar como ustedes están diciendo que puede suceder, es justamente que haya un cambio de verdad y profundo, ¿no? La gente no está buscando continuismo cuando está votando por un candidato como Gustavo Petro o por el candidato de la coalición de la Esperanza. Lo que están buscando es un cambio. Entonces, que el gobierno actual, a través de un proyecto de esta naturaleza y escondido bajo la fachada de una ley de empalme, trate de procurarse continuismo para la gestión que está adelantando, me parece que es una cosa que no va a prosperar de ninguna forma. Entonces, fíjense, yo la preocupación reside en el tema del continuismo y además en el tema de la seguridad. De nuevo, ellos no están hablando en este proyecto de ley de operaciones militares particulares contra nadie. Están diciendo que si se declara el estado de excepción y que si el presidente considera, la cosa es mucho más amplia, que estamos en una situación de seguridad acuciante, puede tomar la decisión de no compartir la información. Y en un escenario así de amplio, creo que lo que necesitamos es exactamente lo contrario, que llegue el gobierno siguiente con toda la información necesaria para poder poner al país en una situación de seguridad de regreso. Tengo que